La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta
Archivo Seltzer.
La ruta de las intervenciones extranjeras en América Latina.
Guatemala, la tierra arrasada. El golpe de Estado, asesorado y apoyado por los Estados Unidos contra el gobierno de Arbenz, cerró todo camino democrático en Guatemala. Las reformas que beneficiaban a los campesinos, obreros y demás sectores del pueblo guatemalteco se derogaron. El gobierno golpista persiguió a los líderes populares, aplastó brutalmente las resistencias y regresó privilegios y propiedades a la oligarquía y a las empresas norteamericanas. María Ramírez comparte para Archivo Seltzer sus experiencias y reflexiones de lo que pasó en ese tiempo.
Arbenz renunció, que él dijo que para evitar el baño de sangre. El baño de sangre de esa fecha hasta hace poco, ¿verdad? Pues fue grandísimo. Al derogarse la reforma agraria, se ordenaba la devolución de las tierras a sus antiguos dueños. La reforma agraria había beneficiado como a unas 100,000 familias campesinas. Pues al caer hubieron en la recuperación de las tierras como 9,000 agraristas muertos. Y los otros pues se quedaron sumidos en la miseria, unos a las embajadas, y los que no se fueron a las embajadas, las cárceles se llenaron. Yo recuerdo que fui a ver a un amigo y nos dieron visita, pero no se en la sala donde nos dieron, estábamos pegaditos, porque eran tantos, ¿verdad? Y no entraba mucha gente a verlos, sino que porque además había que tener un poquito de valor para irlos a ver, ¿verdad? Los primeros sindicatos que se disolvieron fueron los de Barrios y Tiquizate, que era donde estaba la United Company, ¿verdad? Los sindicatos, las confederaciones fueron disueltas, porque ordenó Castillo Armas que todos los que habían pertenecido al sindicato en las empresas fueran despedidos. Y despedidos en prestaciones, ¿verdad? Entonces, pues fue una cosa terrible, cómo nos quedamos, ¿verdad? Yo no trabajaba todavía, sino que la que trabajaba era mi prima y ella trabajaba en una empresa y era muy apreciada en esa empresa, incluso por el gerente, y él le dijo con mucho sentimiento, pero la tengo que despedir porque es orden del gobierno. Y también hubieron después juicios a militares. Seguramente que los militares que sí combatieron y hubieron fusilamientos.
Al cerrarse los caminos democráticos en Guatemala, algunos grupos tomaron las armas para resistir y combatir al gobierno impuesto. Al mismo tiempo, los movimientos sociales lucharon por reivindicar sus derechos y contra la represión. Por ello, durante los años 60, la violencia de Estado se centró contra los campesinos del oriente del país y contra la guerrilla. María Elena Bustamante comenta.
Es así como se llega a 1960 y hay un grupo de jóvenes militares que están inconformes con lo que está pasando en Guatemala y organizan un levantamiento. Pero ellos creen que todas las bases militares los van a apoyar. Y no es así. Finalmente se quedan solos enfrentando a la más parte del ejército en el departamento de Zacapa. No los logran vencer y ellos deciden retirarse a la montaña. Pero a la vez, las organizaciones de izquierda y fundamentalmente el Partido Guatemalteco del Trabajo tiene todo un movimiento y lucha de masas en las áreas urbanas. donde confluyen obreros, intelectuales, maestros, etcétera, ¿no? Y algunos de ellos se incorporan a esta incipiente guerrilla.
En los años 60 y 70, la violencia se concentró en las ciudades y se dirigió contra los movimientos sociales y sectores de oposición, llevando a cabo desapariciones forzadas y asesinatos de líderes de organizaciones sociales, además de atacar la infraestructura guerrillera.
En 1966 hay elecciones y llega al poder un civil, que es Mario Méndez Montenegro, licenciado en Derecho. Pero este tenía un gran defecto y lo sigue teniendo. Era un alcohólico. Y el ejército lo obliga a firmar un pacto donde le da rienda suelta y mano libre, fundamentalmente a Carlos Arano Osorio, que sería el presidente que sucediera después a Julio César Méndez Montenegro. Entonces, en 1966 es donde en Guatemala dejan de haber presos políticos y ocurre por primera vez una desaparición masiva de miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo. Desaparecen a 28. Y posteriormente se sabe, porque el piloto que conducía el avión relata que los fueron a tirar al mar, los 28 dirigentes. En 1970 sube al poder Carlos Arano Osorio y empieza una etapa tremendamente represiva para Guatemala. Llegarán a Osorio y en 1972 de nuevo hay detienen a todo el Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo. Igualmente son desaparecidos. Llega Eugenio Lauguero García, otro militar que gana las elecciones por vía de fraude. En el 74 participa Ríos Montt en esa elección y Shell Lauguero García le roba las elecciones, por supuesto con el apoyo de Carlos Arano Osorio. En 1970 hay una incipiente guerrilla, ¿no? Pero en el periodo de Arana se forma a finales del 74 la primera escuela de élite de caibiles en Guatemala, ¿no? Se caracterizan hasta la fecha, ¿no?, por ser lo más sanguinario que hay en formación militar.
El más antiguo caibil, traicionero y criminal, en Guatemala existió, el mismo que en Guadalupe.
Pues los caibiles se sabía pues que eran soldados entrenados para matar a los detenidos. Un escritor que se llamó Manuel José Arce, que presentó una obra de teatro que se llamó Juicio y Ejecución de una Gallina. En la obra se enjuicia a la gallina y después se le mata, pero así arrancándole los miembros, pero con las manos así. Y entonces toda la gente se horrorizó, ¿verdad?, de aquello y que cómo presentaba eso. Y les dice, les horroriza. Y la gente pues dijo que sí estaba horrorizada y que le daban miedo y que qué cosa más horrible. Y él les dijo, pues eso es lo que hacen los caibiles con nuestros compañeros y compañeras detenidas.
En el periodo de Shell, la guerrilla, el ejército guerrillero de los pobres, una de las cuatro organizaciones guerrilleras, empieza a tener presencia, sobre todo en el occidente de la República Guatemalteca. Curiosamente, del 74 al 78 hay un auge del movimiento popular. Es impresionante, sobre todo en las áreas urbanas. En la capital es un movimiento impresionante.
Los chamacos de educación media fueron bien aguerridos, participando en las marchas, participando, enfrentándose al ejército con ondas. hasta niños del sexto grado de primaria enfrentaban al ejército. Así, con las ondas, con piedras, con lo que podían, ¿no?
En el 78 sube al poder uno de los generales más sanguinarios de la historia de Guatemala. Putes que todos han sido así, ¿no? Que es Romeo Lucas García. Y Romeo Lucas García empieza a hacer masacres en el interior de la República. Y es así como en 1978 unos campesinos se organizan en Panzos, un municipio de Guatemala, en Alta Verapaz, para denunciar lo que está haciendo el ejército, ¿no? Son ametrallados. Muere una cantidad impresionante de indígenas.
Murieron los campesinos que se habían tomado siempre por problemas de tierra, ¿verdad? Y por la represión que había en el Quiché, los campesinos se tomaron la embajada para pedir, ¿verdad?, que cesara la represión y poder trabajar tranquilos. Entonces, pero no respetaron a nadie. Y lanzaron las bombas de Napal, donde murieron los campesinos, el personal de la embajada, hasta un hijo del embajador.
A inicios de los 80, la política contrainsurgente llamada Tierra Arrasada se generalizó como terrorismo de Estado, llevando a cabo un genocidio cruel y brutal de destrucción masiva de la población, principalmente indígena, persiguiendo, torturando, violando, desapareciendo y asesinando a mujeres, hombres, ancianos, niños y niñas, asesinados algunos antes de nacer, en el vientre. La vida de la gente se convirtió en el campo de batalla.
Ríos Montt, según Naciones Unidas, es el mayor genocida de la historia reciente moderna de Guatemala. Ríos Montt está en el poder 18 meses.
Fue autor de 400 aldeas arrasadas, que crió los tribunales de fuero especial donde no se sabía ni el lugar donde se enjuiciaba a la gente ni quiénes eran los jueces.
Ríos Montt organiza, previo al 80, al 83, ¿no?, organiza las patrullas de autodefensa civil, las PAC. Victoria Sanford dice que en 1983, Guatemala tenía una cantidad de 35.000 efectivos militares y 1.300.000 miembros de PAC. Ellos tenían un lema que era Tierra Arrasada. Y la Tierra Arrasada, hoy día, cuando los antropólogos forenses han excavado fosas clandestinas, han descubierto que hay ahí perros, esqueletos de perros, de plantas. O sea, todo lo que podía tener vida, lo acabaron. Mataban a niños, niñas, mujeres.
Agarraron a los niños de los pies, los somataban en la piedra. Ellos se les rajaban a la cabeza. Se llevan su sangre de una vez.
La violencia buscó deshumanizar, cosificar a la gente, quitarle su voluntad y controlarla. Aún así se desarrollaron espacios vitales de resistencia, de reconstrucción de la dignidad, como lo muestra el libro de la recuperación de la memoria histórica, que lleva como título la consigna Guatemala, nunca más.
Agradeceremos sus comentarios a nuestro correo radio@uacm.edu.mx. Producción y voz, Juan Manuel Struck. Asistente de producción, Gabriel Delgado. Información temática, Archivo Marta y Gregorio Seltzer.
Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.